El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 20 de enero. Corre, corre el tiempo. Y los tiempos corren no solo para los programas, sino que corre para los para las decisiones políticas. Hay que tomar algunas muy importantes en este ratito. El martes tienen que estar las listas de los expertos que van a redactar la Constitución. Si aquí decimos que van a formar parte del proceso, es lo que van a hacer la Constitución. Pero ya lo vamos a conversar. Hoy día tenemos viernes día de panel y tenemos el gusto de compartirlo con la presidenta de la Fundación Nodo 21, la abogada Camila Miranda. Querida Camila, ¿cómo estás tú?
Mucho gusto. Hola, Felipe, muy bien. Saludo a quienes nos escuchan también.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Y Javier Arce, que está en Londres. Javier es politóloga, integrante de la red de politóloga, y se está doctorando en este momento, y lleva un rato ya en Londres, a pesar de que va y viene de Chile, pero nos va a permitir a ver que nos dé una miradita más refrescada, además con los fríos del otoño europeo también funciona eso. Javiera, bienvenida, mucho gusto saludarte, ¿cómo estás tú?
Hola, muy buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Y bueno, saludar también a quienes nos escuchan y agradecer la invitación.
Oye, y Tomás Duval, el académico de la Universidad Autónoma, cientista político, va a incorporarse en cualquier momento. Estaba metido en unas reuniones. Qué latero, ¿no? Poner reuniones viernes a esta hora es como, encuentro una falta de respeto para el mundo. Pero en fin, pobre Tomás. En cuanto llegue, lo conversamos con él. Oye, yo quería aprovechar tu mirada, Javiera, desde la frialdad londinense, frialdad en muchos aspectos, digamos, de clima, de cultura.
En todos los aspectos, en todos los aspectos acá es frío.
Es frío. Pero yo creo que eso ayuda a tener como una mirada un poquito menos empañada, diría yo, de la realidad que estamos viviendo.
Más fría,
en el país.
Para usar las temperaturas.
Buena, eso. Más fría, a veces más clara incluso, la distancia te ayuda a mirar el conjunto, etcétera. Entonces, ¿cómo se ve, a pesar de que estuviste en Chile hace poco, nos contabas, pero desde allá, ¿cómo se mira el proceso, tú que has estado involucrada en él también?
Bueno, yo creo que las cosas que se están viendo tampoco son tan alentadoras, la verdad. Creo que hay una especie como de tentación de ejercer un proceso de oposición muy fuerte, pero muy torpe a la vez. Con mucho fuego artificial, con mucho adorno, y donde se están básicamente como aprovechando espacios de debilidad que tiene el gobierno, pero desde una perspectiva muy, muy tosca, tratando de espolonear las decisiones. Y por una parte está el gobierno, que ha tenido que cambiar su relato, que ha tenido que desmantelar y remantelar esta misma infraestructura para poder enfrentar los desafíos que tiene la sociedad y que la ha interpuesto. Yo creo que la principal derrota fue el plebiscito del 4 de septiembre. Eso deja a todo el mundo sin relato, particularmente a este mundo que se sentía más identificado con el octubrismo o con cierta fidelización respecto de el mismo estallido social y las demandas. Pero por otro lado, tenemos una oposición que se auto-atribuye el hecho de haber ganado este plebiscito, una representación que al parecer tampoco tiene. Pero es aquí donde yo voy a ir hilando un poquito más fino, pero tiene que ver también con cuánto de esto beneficiaría electoralmente a esta oposición. Y sobre todo porque nosotros acabamos de ver que es la acusación en contra del ministro Jackson y la que se viene que va a ser en contra de la ex ministra Río, cómo han sido tergiversadas y mal hechas también estas acusaciones constitucionales, pareciendo tener una especie como de ánimo de revanchismo, y exponiendo y desgastando finalmente al gobierno en cuestiones fundamentales como tiene que ver con la negociación legislativa y sobre todo desgastando también la figura de la ministra Cass-Express, que en vez de estar tramitando proyectos tan importantes como la reforma previsional, como la reforma tributaria y otros proyectos que son sustantivos para el gobierno, termina desgastándose tratando de defender de una acusación constitucional mal planteada a uno de los ministros de Estado. Entonces, ahí es donde quizá a lo mejor dejaría abierta la pregunta es, ¿cuánto más resiste esta situación, tanto en el gobierno como de tratar de defender a uno de los fusibles del mismo presidente? ¿Y cuánto más vamos a aguantar de esta oposición también bastante obstruccionista? Pero una oposición además poco constructiva. Estamos hablando no de la derecha democrática, sino que estamos hablando de estas personas que son francamente unos autócratas. Y que han aprovechado cada uno de los centímetros de espacio para hacer una oposición realmente recalcitrante y quizá a lo mejor están tratando de buscar una vuelta de rueda como la hizo en un momento, no sé, el mismo Frente Amplio, levantando acusaciones constitucionales con el PC, y que ya veíamos entre ayer y hoy día declaraciones incluso de la propia diputada Cariola, que dijo que este era un instrumento mal utilizado, cuando ellos mismos durante toda la segunda parte del gobierno de Piñera, ocuparon el instrumento de la acusación constitucional de una manera muy irresponsable.
Camila.
Yo comparto en el escenario que va a haber una dificultad importante con la posición que está jugando la derecha, pero no solo por, digamos, el ruido que puedan provocar los sectores que están en el Partido Republicano u otros, sino que el resto de las derechas, Chile Vamos, les pone la música, y que creo que eso es un poco lo que sucede con la acusación constitucional reciente que se cae. Y creo que ese va a ser el tironeo permanente del tiempo que queda de gobierno. O sea, van a estar empujándoles los republicanos para tomar posiciones más complejas, que tienen que ver más con defender ciertas ideas, ciertos sectores y menos con tener una disposición, digamos, para resolver problemas concretos. Yo creo que ese dilema lo va a enfrentar la derecha con mucha fuerza en el tiempo que viene. No es algo nuevo, en otros países ha sido así, en algunos casos ha supuesto que esa ultraderecha ha ocupado mucho más espacio y ha disminuido o incluso, digamos, dejado sin lugar alguno a esa otra derecha. Entonces creo que ese dilema va a estar muy fuerte y es más complejo para la derecha en este momento porque incluso en los partidos hoy día existentes, Renovación Nacional, la UDI, quizás ahí cuando entre Tomás podamos preguntarle más directamente, están en una situación muy compleja de diferencias también internas, que se empezaron a dejar de ver hace ya un par de años a propósito de la discusión constitucional y otras, y también durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces creo que ahí ellos como sector tienen un dilema importante. Ahora, visto ese dilema que tienen respecto del gobierno y respecto a las posibilidades que hayan reforma y transformaciones, hace un cuadro delicado. Y entonces yo creo que el gobierno tiene un desafío muy grande de construir la legitimidad a las reformas con apoyo social, de lo contrario es muy difícil en la fórmula que hoy día tiene el Congreso avanzar. Eso no es algo que ha estado ausente, digamos, en otras negociaciones, en otras tramitaciones. Hay elementos que empiezan a generarse como consenso y luego es muy difícil oponerse a ellos. Lamentablemente, un mal ejemplo en los retiros, pero los retiros empezaron, digamos, a construir un escenario en el cual no necesariamente habían, digamos, posiciones afines en términos de que era una buena medida o no, pero hubo una presión social de tal envergadura, dado el escenario en el que se estaba, ¿cierto? Sin respuestas inmediatas del gobierno, que terminó siendo una cuestión que cruzó distintos sectores políticos. Yo no digo que sea la misma, digamos, situación que los retiros, pero que creo que un aumento de pensiones o una reforma de salud en el escenario en el que estamos requiere atravesar distintos lugares y para eso requiere construir ciertos consensos transversales, que creo que en eso una variable de la ciudadanía es súper importante para producirlo. O sea, hoy día ante la situación de que muchas y muchos afiliados de la ISAPRE se queden sin provisión de salud, yo creo que eso supone construir diálogos más transversales para poder avanzar en esas reformas concretas que permiten asegurarles la salud a las personas. Entonces, creo que son ese tipo de escenarios los que van a lograr tensionar esa presión creciente que va a venir y que ya la estamos experimentando desde la ultraderecha y que va a tensionar muy duramente a la derecha y lo que les pone una posición muy compleja en conceder elementos o negociar con el gobierno. porque van perdiendo otra base. Entonces es un dilema que han experimentado en otras partes del mundo. Creo que esa encrucijada es un poco la compleja y poner los acentos en los puntos donde corresponde y puede haber respaldo social van a permitir de alguna forma quebrar ciertas esas tendencias que hay de decirle no a todo. Creo que en ese sentido igual el gobierno tiene que ser muy claro en cuáles son sus prioridades, porque de lo contrario tú no puedes producir ciertos estos cruces en todos los temas. Aquí tienen que haber prioridades muy claras, convocatorias muy amplias, respaldar esos puntos, claridad en qué significan, en qué se van a expresar. De lo contrario es difícil sacarlas adelante. Está la acusación constitucional de la próxima semana, que también es otro momento de mucha energía que se pone en esa acusación porque podría significar otro punto importante de debilidad para el gobierno si terminasen ganando esa acusación constitucional, más allá que la ministra, ya sea ex ministra, digamos, y no esté en el gobierno, implica, ¿cierto?, reabrir la discusión de los indultos, reabrir qué es lo que sucedió. O sea, vamos a tener una semana donde esa va a ser la tónica de la conversación y eso está muy lejos de los llamados a recompongamos un espacio para discutir de seguridad u otros temas. Creo que ese es un poco el nudo en el que estamos. Yo tengo un poco la confianza de que como se viene febrero, Festival de Viña y otras cosas, y se cierra el Congreso durante un mes, eso permita, ¿cierto?, volver a recalibrar las energías, poner las prioridades y enfrentar ojalá un marzo con mucha más organización y priorización de en qué puntos hay que avanzar, en cuáles hay que, digamos, ceder y en cuáles efectivamente hay que pensar en otros tiempos.
Oye, pero a ese marzo que hay que llegar, digamos, el gobierno tiene que llegar, uno imagina con lo que tú ya has dicho, Camila, lo que ha dicho Javiera, y también tiene que aparentemente llegar con un gabinete que represente un nuevo impulso, pero antes de eso tiene que construir la próxima semana, no, de aquí al, sí, a 10 días más o menos, listas de candidato que más que listas de candidatos por la importancia de lo que se va a elegir, que la verdad es que es bien poco importante lo que se va a elegir. Lo que importa es lo que va a pasar en la elección y qué van a expresar esas listas en términos de si va a ser una, van a ser dos. Si hay, en definitiva, una alianza de gobierno que una pueda decir, ya la idea de coalición que debería ser, ¿no? Uno diría, si hay los partidos que soportan un gobierno son la coalición de gobierno, pero aquí ni siquiera se pueden llamar igual. Pero si hay o no hay una alianza de gobierno, si hay o no hay consenso de gobierno. Y eso también es una tarea que se va a jugar ahora, ¿no? Tengo la impresión, y que no se ve para nada fácil. Desde la frialdad londinense, Javiera, ¿tú cómo miras eso?
O sea, yo creo que el proceso constituyente, como lo vengo diciendo hace ya harto rato, es lo que hay. O sea, este proceso ya los resabios de lo que quedaba, yo creo que está como se dice, como la ventana de política, como esta oportunidad que se tuvo en algún momento como para hacer el proceso, ya se cerró. Yo creo que a la gente este tema como que no le importa. Y lo que podríamos hacer es como salir rápido de este trámite y salir bien. Yo creo que lo primero es que los expertos que vayan a ser convocados, tal como lo dijo también en una entrevista el presidente Lago el domingo, hay que tener mucho cuidado con quiénes van a entrar ahí. Por eso el tema de la definición de experto o experta, esta definición como expertise, es la que tiene que estar súper clara sobre qué es. No vamos a poner a los compadres, al operador no sé cuánto. O sea, tiene que ver un reconocimiento también a esta expertise. Eso es como lo primero. Y lo segundo es que yo tampoco creo que van a ser tan monos pintados los candidatos y candidatas que van a ir a la elección, porque estamos hablando de figuras que tengan un alcance de votos no despreciable y un nivel de conocimiento bastante alto. Y en ese
Pero
sentido,
Javiera,
yo
el
creo que
problema ahí es cómo está cercada la posibilidad de ejercer influencia real en el
es que
texto. A eso me refiero.
ahora voy a seguir con esto, porque si estamos hablando de que ya se están presentando gente como Francisco Vidal, por ejemplo, como candidato. Yo no me imagino decirle a Francisco Vidal, oiga, sabe que esto ya está todo cartoneado, usted tiene que aceptar esto. O sea, a eso me refiero, o sea, como que hay que ver bien quiénes van a ser las personas que van a salir electas ahí, porque los que van a competir tienen que ser políticos de alto nivel o ya muy conocidos y empezar como a recaudar gente. De que un poco lo que conversaba yo cuando las últimas conversaciones que tuvimos en Santiago con amigos míos. Entonces yo decía, yo creo que hay que poner alcaldes de comunas súper populares o exalcaldes de comunas populares, de tal manera que tengan un montón de votos, exministros, ex todo, ex senadores. Y esos son los candidatos que van, porque además, no sé si gente, no sé, de mi edad va a estar dispuesta a morirse 5 años más, hasta después para estar en elecciones. Entonces yo creo que aquí van a tener un rol súper relevante estas candidaturas, que yo estoy segura que van a ser personas que tienen mucho trote político. Entonces yo no sé cómo van a compatibilizar esto que viene como supuestamente cartoneado ya y viene como diseñadito por parte de los expertos y que ellos van a tener que levantar la mano como monos pintados. Yo no estoy tan segura de que eso va a pasar.
Fíjate que, perdona Camila, pero para poner los elementos nomás del punto. Bueno, ayer nos reíamos con la Yana Levin porque comentábamos fuera el aire, pero que por los candidatos de ser va a ser como una especie de geriátrico de pronto. O sea, yo sería joven en esa perspectiva. Es muy divertido. Pero bueno, son gente con experiencia. Pero si tú ves las atribuciones que tiene, estrictamente el Consejo Constitucional, o sea, los elegidos, es clarísimo, dice que pueden aprobar, rechazar o modificar lo que viene en el anteproyecto las normas del anteproyecto. No pueden proponer normas nuevas. Y eso es
Pero
una definición.
solo te voy a decir algo, y disculpa Camila. La política siempre va más allá de lo que está establecido, porque hay un espacio de la informalidad súper grande. Yo trabajo esos temas. De hecho, mi tesis de doctorado es contrastar instituciones formales con informales. Eso estoy trabajando a niveles de partidos políticos. Y de verdad, si hay alguien que sabe soslayar las normas formales, van a ser estas personas que tú les llamas el geriátrico,
O el
son más
Consejo de
pillas que todos, el
Anciano.
consejo de ancianos, son los más pillos y son los que más saben
Estamos de
vulnerar
acuerdo.
todas las normas formales.
Pero acuérdate que hay, solo para ver cómo lo hace, porque me parece súper interesante el punto que tú haces, Javier, y para pasarle la palabra a la Camila. Pero el punto está, si alguna norma propuesta o alguna modificación contraviniese los 12 puntos, tienes que ir al Comité de Admisibilidad, al VAR. Y ese VAR, que está decidido por la Cámara de Diputados, aprobado por el Senado, falla por mayoría absoluta, no con 4/7. Entonces, está difícil que le puedan torcer un poquito la nariz a lo que está diseñado para que sea el comité de expertos, en definitiva, el que ponga el peso fundamental de lo que se vaya a plantear. Ahora, yo tienes razón tú, Javiera, cuando dices que la informalidad en política también juega un rol. Sin duda que sí. Pero esa va a ser una tensión que la vamos a mirar. Camila, perdona.
Es que mira, si en el Consejo Constitucional, en cómo quede conformado, empiezan a haber consensos amplios y algunos, por ejemplo, disienten de la Comisión de Expertos, difícilmente alguno de ellos lo lleve al VAR. O sea, creo que hay muchos escenarios, hay otro en el cual no hay, digamos, consenso y el VAR empieza a tener un papel muy preponderante. Yo creo que eso sería complicado porque hablaría de un proceso como demasiado tutelado y eso le va a generar problemas de legitimidad para el plebiscito de salida. Si al final quienes estén en el órgano van a tener que estar mirando algo que sí no pasó en la Convención Constitucional, que hay que aprobar la propuesta al final. Entonces, cómo sea el proceso, sí va a implicar y va a impactar allá. Entonces, creo que va a depender harto de cómo quede conformado ese espacio, los límites en los cuales se va a mover, los consensos con los cuales van a trabajar, las diferencias, etcétera, etcétera. Y también creo que va a estar ahí harto determinado por cómo quede conformado el comité de expertos y expertas y la comisión de admisibilidad. Porque el comité de expertas y expertas también pueden tener una vocación más de ser un órgano que apoya y no ser el órgano, digamos, que zanja todo. Y eso va a depender mucho de cómo quede conformado y esa disposición que tengan. Puede haber una conformación en la cual se sientan como los reyes y las reinas del texto constitucional y hay una pugna permanente con el Consejo. Entonces creo que ahí el escenario está bien abierto en el sentido de cómo quede conformado los tres órganos. Y eso solo lo vamos a saber en mayo. Sí vamos a tener, a mi parecer, unas luces de qué esperar del proceso en el sentido del tipo de propuesta que vamos a estar conversando cuando estén nombradas las y los expertos dentro de la próxima semana. Eso sí. Por ejemplo, ya se conformó ese comité bicameral que tiene que avanzar en la construcción del reglamento. y había en ese espacio al menos un parlamentario por cada una de las fuerzas políticas. Yo creo que eso también empieza a dar señales de cómo se va a estructurar el proceso y que no son las personas electas, sino las reglas de funcionamiento interno que interpretan lo que está en la reforma constitucional propiamente tal, que en algunos casos es bastante amplio y no queda claro cómo se van a terminar, digamos, dibujando en la práctica esas reglamentaciones de límites, de espacios, etcétera. Y respecto de las personas, y ahí aquí pensando más en la discusión de la conformación de las listas del Consejo para el Consejo Constitucional, a mí me da la impresión de que electoralmente no puedes ir separado en todas las regiones. Yo tengo la hipótesis de que se podría dar un escenario en el cual hay en algunos lados listas separadas y en otros tienes que ir en una conjunta o esta situación de las omisiones, que también aparece como algo importante en este tipo de proceso, porque hay circunscripciones en que se eligen muy pocas personas, dos, tres. Entonces, en esos escenarios, si tú te planteas dos listas, no sacas a nadie probablemente en la dispersión que puede provocar que hayan otras listas al lado. Entonces, creo que en algunas circunscripciones es imposible ir en dos listas e integrar a alguien como oficialismo. Creo que en donde es mayor la discusión tiene que ver con las circunscripciones que eligen más personas, que es Valparaíso, la quinta región, que es la región metropolitana. Creo que ahí están digamos, las tensiones más importantes porque es también los lugares donde te genera mayor exposición nacional, donde se puede, digamos, plasmar un debate de diferencias eventual. Entonces, creo que ahí es donde va a estar más delicada y en toda negociación estas cosas no se cierran por un acuerdo previo de decir vamos en dos listas, sino que se cierran el 6 de febrero en los minutos finales y todas las fuerzas tienen que tener diseños para todos los escenarios posibles, de que se termine con una lista, con dos listas. Yo creo que eso va a estar en tensión hasta el final y también hay que tener en cuenta que en el escenario previo a las negociaciones se empiezan a generar tensiones públicas que a veces tienen más que ver con cómo mejorar tu posición en la negociación que una convicción final, por ejemplo, ir en dos listas. Esos son elementos que ocurren en estos contextos de negociación. Yo veo al PPE en algunas dimensiones en una tensión, digamos, con APRODIGNIDAD y en otros los veo más en una perspectiva de mejorar sus condiciones para una negociación electoral porque con los resultados previos que tienen, que es otro elemento en las negociaciones, no necesariamente eso les hace asegurar espacio. Entonces creo que ahí hay varias variables jugando que no tienen que ver con la discusión de me interesa ir o no con el Partido Comunista, con APRODIGNIDAD o no, que tienen más que ver con mejorar las condiciones electorales. Entonces hay hartas variables cruzadas en cómo termine quedando ese diseño electoral.
Oye, tenemos el gusto de recibir a Tomás Duval, ya liberado de reuniones. Viernes en la tarde, Tomás, deberían ser inconstitucionales.
Exactamente,
Bienvenido.
prohibida. Muchas gracias. Disculpen el atraso.
No, un gusto recibirte. Oye, vamos a hacer una pausa, aprovechemos este minuto, hacemos una pausa y inmediatamente volvemos metiendo al baile a Tomás. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto de hacer nuestro panel de los viernes, hoy día con Javier Arce, Camila Miranda y Tomás Duval. Tomás, Javier y Camila le han dado una mirada así panorámica, pero también se han metido en algunos detalles del proceso que estamos viviendo, tanto en el proceso político a propósito de las acusaciones constitucionales, la situación del gobierno, la relación con el Parlamento, etcétera, la situación de la oposición. Y también de cómo va avanzando el proceso constitucional. O sea, como ven, no hemos visto nada. Casi nada. Entonces,
Casi nada del
casi
proceso.
nada. Oye, pero no, un poco una mirada global de cómo vamos. Y bueno, de ahí seguimos conversando.
Mira, yo el hecho puntual de la acusación constitucional contra Jackson, yo creo que el gobierno ayer obtuvo un triunfo, pero con un costo mayor, digamos. Y lo digo con un costo mayor porque me parece que no solamente en el discurso, tuvo que cambiar el discurso. Fue un discurso en que las acusaciones constitucionales ya son impropias, por decirlo así, exageradamente, ¿no? Y que hay otros temas que son mucho más importantes. En el fondo yo tampoco concuerdo, estoy hablando del discurso, ¿no? No, la acusación en el fondo tampoco estaba muy bien fundamentada, o sea, no tenía mucha viabilidad tampoco, ¿no? Pero desde el punto de vista político, me parece que tuvo un triunfo, pero un alto costo, porque me parece a mí que más allá de la dispersión menor que tuvo la oposición, pero la tuvo, quien actúa con sus votos fue la Democracia Cristiana. Y ahí hubo una negociación, desde mi punto de vista, muy, muy clara. Yo creo que la señal que dio el gobierno antes de la votación, de la posibilidad de establecer dos listas, en el proceso constitucional, fue una señal poderosa para la Democracia Cristiana para comprometer sus votos y los ordenó. Fíjate que ahí hay una cuestión bien, bien especial. Hoy día ordenar la votación de una bancada, aunque parezca una perogrullada, es un hecho político mayor. Yo creo que ahí hay una señal. Entonces, me parece que claro, el triunfo es porque Giorgio Jackson no es cualquiera dentro del oficialismo, ¿no? Es una figura mucho más allá importante, pero que estaba siendo acorralada y juzgada por la oposición. Entonces, el salvarlo de alguna manera creo que es un elemento importante, pero tiene costo estas negociaciones, se hubo. Me parece que la ministra de las Express, Annalí Uriarte, tiene que haber estado ahí detrás en esta negociación y me parece rescatable lo que haya hecho. Bueno, ahí tiene un panorama ya para la próxima acusación, porque esto ya como no se detiene, pues, tenemos otra acusación en camino, ¿no?
El próximo miércoles repetimos
Por eso,
la película.
repetimos la película. Y yo creo que el ministro Jackson, desde mi perspectiva, aquí esta es una opinión de lejos, ¿no? Creo que debiera pensar ya en tomarse un cierto aire en algún minuto de este año. Tomar un aire para después retomar. Yo creo que ha sido bien, bien duro lo que le ha tocado, bien difícil, y no me parece que se pueda dar el lujo de seguir en un proceso alto de desgaste que puede terminar dañándolo todavía más. Creo que habría que pensar en cierto aire para
Como
aquello.
un avión piensas tú como un aire de esa naturaleza que lo lleve a una beca, ponte tú en algún lugar en Londres lo espera una beca, según entendí.
Hay espacios en la política distintos, puede ser de distinta naturaleza, pero yo creo que un aire de salir de la primera línea donde está, ¿no? Porque si uno mira también los estudios de opinión pública, bueno, no son buenos, el ministro con mayor rechazo casi de todo el gobierno. Si no mal recuerdo, el 57% lo rechaza, entonces es muy, muy alto. Por eso digo que a lo mejor es bueno a veces tomarse, porque eso ayuda al gobierno, ayuda al presidente y también a su propia figura política. Yo creo que hay momentos y oportunidades que pueden ser en ese sentido necesarias. Y la oposición está metida está llevando la música al Partido Republicano y la oposición está detrás. La verdad que hubo tres votos, tampoco uno puede decir aquí tres abstenciones, digamos así, y otros que se parearon para no votar, pero la magnitud es menor, digamos, son cuatro o cinco diputados que se abstuvieron de aquello, entonces tampoco es una ruptura, pero sí tiene el desafío que tiene ahí la oposición, va a seguir, específicamente Chile Vamos, ¿va a seguir la música del Partido Republicano o va a intentar cambiar el tono? Me parece que una manera de poder salir de ese problema que tiene, pero lo veo difícil, es empezar los partidos de Chile Vamos a retomar la agenda de seguridad, por ejemplo. Me parece que hay ahí un camino posible que es viable. Lo veo difícil porque, como bien dijiste tú, Felipe, tenemos acusación constitucional la próxima semana. Entonces, de nuevo, va a volver el tema de los indultos y todo. Y yo creo que ahí va a ser mucho más tensionante para la oposición que para otro. Sin duda, esta acusación tiene otro perfil, ¿no? No, sin desmerecer a la ministra Ríos, pero tiene otro perfil político. Creo que eso es lo diferente. Y respecto al proceso que viene, yo estoy viendo. Yo creo que no van a haber dos listas, probablemente van a haber cuatro, cinco y seis listas compitiendo. Yo creo que tanto el oficialismo como la oposición van a ir en listas separadas. ¿Por qué? Porque hay muchas dificultades en una lista. Tendrían que ser pactos por omisión, es decir, partidos que no tengan candidatos en seis regiones, por ejemplo, en las binominales, que son seis, ¿no? Ahí no caben tres, y el número de partidos de cada coalición no da para eso. Entonces, creo que sería bien, bien complejo. Yo estoy viendo ya el escenario en dos listas. y más allá de las candidaturas independientes que puedan aparecer. Y eso va a tener efectos en el oficialismo y también en la oposición. Es bien difícil aquellos que están aventurando resultados, porque esto es voto obligatorio, y por lo tanto, está bien, puede ser que no sea la magnitud o la cantidad que tuvimos en el plebiscito de septiembre, pero puede acercarse a ello. Lo que estoy diciendo es que hay una gran cantidad de electores que no han votado nunca en una elección de esta naturaleza, y eso puede también cambiar absolutamente el resultado. Entonces, aquellos que sacan la calculadora, me parece que es difícil. Ahora, la lógica dice, y escuchaba algo a Camila antes de terminar, no sé si usted qué decía, la lógica dice, electoralmente, ¿cuál es el mejor consejo? Que vayan en una lista, pero políticamente me parece muy difícil. Entonces, al final vamos a tener ese escenario en que va a tener complejidades distintas porque va a depender de los resultados que se tengan, ¿sí? Y eso va a ser difícil. Si uno mira el oficialismo en dos listas, con un gobierno devaluado, puede tener un resultado muy incierto en cuál de esas configuraciones de listas va a tener un mayor porcentaje de votos. Será importante porque eso va a incidir en el año de gobierno, ¿cierto? Esto, como el gobierno tiene elecciones todos los años, todos estos resultados van a tener incidencia directa, ¿no? Y para la oposición también, porque a lo mejor puede suceder, esto es así, puede suceder que el Partido Republicano se lleve casi todos los escaños. ¿Se imaginan lo que sería eso? ¿Ah? Sería una cuestión impensada, quizás para muchos, pero lo dejo abierto. Quiero decir que no hay un resultado ni se puede pronosticar, creo yo. Eso es lo que hace difícil. Mi impresión es que el debate político, las consideraciones políticas van a ser lo más importante en la configuración del lista.
Javier, aquí te bueno, nos ha dejado un montón de elementos tomar en esta pasada.
Ay, sí, voy a tomar el tema de lo que tanto lo que decía Camila respecto de la configuración de los acuerdos electorales como lo que decía Tomás. Yo creo que lo más complejo va a ser cómo se llega a un acuerdo. Yo soy de la idea siempre de ojalá aglutinar lo que más se pueda de tal manera de poder capturar todo. Pero ahí podemos tener otro problema que un poco ya, o sea, yo no lo hubiese dicho con las palabras de Guido Girardi, como lo dijo de forma tan poco elegante el otro día. Pero creo que sí, fue ni siquiera yo creo que da pax abrupto, yo creo que esta cuestión él la tenía media pensada, porque hay algo acá, también dentro de los elementos mismos, que nos está convenciendo a un sector importante del socialismo democrático, que tiene muchas ganas de medirse también. Ahora, yo, de nuevo, así como dije al principio, que la derecha se está atribuyendo un nivel de representatividad que no tiene, el centro también está fantaseando tal vez con eso. Entonces, porque de hecho hoy día a la pasada vi una noticia que decía que Kast y Parisi están tratando de ver si llegan a una negociación. Yo lo único que quiero decir es que una de las hipótesis que barajamos con mi colega Julieta Suárez es precisamente que lo que pasa es que no es que los electorados, por ejemplo, ahora nosotros podamos hablar como de esta ola rosa en América Latina, ya que ganó Lula, está el presidente de Colombia, etcétera, sino más bien estamos hablando del desgaste del incumbente. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, no vaya a ser cosa que si se arma esta lista de republicanos con Partido de la Gente, que hemos todos mirando para el lado, y veamos cómo ellos se llevan la mayoría de la convención, o sea, de este Consejo Constituyente, que es altamente probable que eso ocurra. Entonces, yo creo que o ponemos la pelota al piso y nos empezamos a poner de acuerdo y hacer quizá a lo mejor como lo que hizo Lula en algún momento, que lo que tiene que ver con un pacto con las fuerzas democráticas, justamente para evitar el avance de estos autócratas, con estas añoranzas también que tienen, y también hemos visto, para mal o para bien, las declaraciones de Jara Quemá, que andaba justificando el golpe de Estado, en algún momento la dictadura, etc. Entonces, a mí también como que me está un poco como dando miedo cómo se está transformando la opinión pública en Chile, por cómo lo tenemos, pero además acá hay un tema que también se tiene que hacer responsable, particularmente el Frente Amplio, sobre la forma en cómo ellos han tratado al resto de los que ahora son sus aliados de antes. Y un poco lo que nosotros pudimos ver fue cómo hubo una fila completa para pegarle papes a Jackson y decirle, y todo el mundo le dijo lo mal que les caía a Jackson, pero Jackson engloba finalmente toda esta política moralina de moralina, o sea, no estamos hablando ni siquiera de un recurso, no, una moralina completa sobre la cual ellos también han construido su proyecto político y sobre cómo eso ha terminado también afectando a la vieja política y estos 30 años. Entonces, acá todo, solamente se está cosechando lo que se sembró. Estos conceptos también que el autor es precisamente Jackson cuando dice... Nosotros vamos a colaborar críticamente con el gobierno de la presidenta Bachelet y lo hacen implosionar por dentro cuando se van todos los Revolución Democrática del Ministerio de Educación. Entonces, acá hay hartas cosas que están ocurriendo también en términos cruzados de cómo se están pasando facturas, de cómo se están tratando de ir acomodando, pero yo creo que no tenemos mucho tiempo y más allá de lamernos la herida rápido, lo que nosotros estamos asistiendo es un enrarecimiento completo de la opinión pública, donde cuestiones, incluso valores que nosotros creíamos como conquistas socialmente aceptadas, como en este caso, no sé, Camila y yo nos declaramos feministas, por ejemplo, están incluso o podrían estar al borde de ser cuestionadas. Entonces, como por ejemplo lo que ocurre con cuando pasamos desde cómplices pasivos de Piñera a hablar y justificar el golpe de Estado.
Camila.
Sí, a ver, varias cosas. Yo creo que efectivamente puede haber un escenario donde alternativas que están por fuera, por ejemplo, de los pactantes del acuerdo, que sería Chile Vamos y los partidos del oficialismo, estructuran una lista conjunta o separada. Yo creo que también puede haber una clave tipo Giles PDG, que no es París y Kast, que es otra estructuración, que también puede avanzar. Digo que esa articulación también está ocurriendo, sucediendo y podría ser otro escenario donde tenga en dos listas alguna expresión, digamos, impugnadora de ese tipo. Y también hay que sumar o algunas posibilidades de que otros partidos de izquierda que no son parte del oficialismo tengan la posibilidad en algunos lugares de llegar o que de plano vayan independientes con capacidad de acumular. Todo, digamos, las posiciones ciudadanas impugnadoras, digamos. Creo que eso también puede suceder. Entonces, si bien puede haber un escenario más proclive a una ultraderecha ganando, pueden haber otros también, pero que dialogan con interpretar la impugnación. Creo que eso hay que tenerlo siempre sobre la mesa en este tipo de negociaciones que a veces pone, o sea, limita la mirada a sacar las mejores, digamos, cálculos individuales como partidos y no pensar, digamos, el escenario que se va configurando. Yo creo que esa es una tarea que no es fácil, pero que yo creo que es urgente para lo que se pueda empezar a configurar de aquí a la próxima presidencial. Y efectivamente, como decía Tomás, esta elección, así como las otras que va a tener el gobierno, son mediciones o indicadores de fuerza y, por tanto, pueden ayudar o no para dinamizar ciertas transformaciones y reformas o hacerlas más complejas. Entonces creo que a esas variables hay que tenerlas sobre la mesa y no solamente la tensión entre las coaliciones que existe, que es real, que puede tener motivos fundados, pero hay un escenario que es más complejo aún y que excede esas tensiones. Entonces yo esperaría, y ahí yo concordaba con el llamado que hacía el expresidente Lagos, que aquí hay que tener mucha responsabilidad en mirar el escenario que se enfrenta y por tanto las señales que se da conformando cómo se conforme la comisión o el comité de expertos y expertas y también las listas que terminen presentándose en la elección de mayo. Eso va a hablar con mucha claridad, digamos, de la disposición para asumir el escenario en el que estamos y también para ofrecer una mirada de sociedad. Yo creo que eso está un poco en tensión y me parece importante que esté sobre la mesa. La otra cuestión que a propósito de la acusación contra el ministro Jackson se terminaba articulando esta idea de que los argumentos, a diferencia de la ultraderecha que tiene que ver con cómo pegarle un golpe muy fuerte al gobierno, a la democracia, en el resto eran discordancias personales con el ministro. A mí igual me llama la atención cómo se empieza a construir que hay ciertas posiciones de una generación que son las que molestan y no las de otra. Yo volví aquí a pensar, por ejemplo, en Michelle Bachelet como cuando se le juzgaba y se le criticaba actitudes que en otro tipo, digamos, de estadista no estaban puestas sobre la mira. Y entonces yo diría, bueno, Si yo miro las otras generaciones previas en el gobierno, yo diría que hay muchos que pueden y que con justas razones le caen mal a muchas personas y eso no supone construir, ¿cierto?, este tipo de narrativas que tratan de maximizar o poner a todo el Frente Amplio como eso y a toda Provenida como eso. Creo que ahí también hay una pugna que efectivamente, yo la entiendo, tiene que ver con cómo se conforma todo un movimiento desde 2011 y antes para impugnar. Una suerte, digamos, de forma en que se construyó el país y yo creo que ahí es legítimo tener diferencias. Y efectivamente eso genera ciertas tensiones, pero también creo que hay que mirarla como y ponderar mejor la situación, porque así como a algunos se les critican ciertas prácticas, a otros se le aplauden. Y entonces, y eso yo veo en personajes de la ex Concertación muy lleno también de ese tipo de personalidades, que cómo se les asimila como estadistas, como grandes políticos, esos problemas no son relevantes, pero acá entonces lo que se reactiva no es la diferencia política, sino que es cómo se comporta, ¿cierto? Que yo creo que es bueno que en los tiempos en el que estamos esa sea una variable en la discusión política, pero creo que también hay que calibrar, porque si no parece ser que aquí hay una guerra de generaciones. Yo creo que las cosas son mucho más cruzadas y yo veo en todas las generaciones tensiones y dificultades y me imagino cómo lo debe haber sido para las generaciones nuevas que asumieron en el gobierno de Bachelet versus las otras que se vieron desplazadas. Ahí también hubo hartas tensiones y eso es propio de estos procesos de cambio. Me imagino que en la derecha han enfrentado también esos dilemas en los momentos de recambios políticos. Pero eso, creo que ahí son más cruzadas, digamos, esas tensiones y yo entiendo por la historia que hay, que se construya como que a Prodignidad el Frente Amplio concentra todos esos males que estarían en política, y yo creo que eso está presente en todos los espacios políticos.
Tomás.
Sí, yo concuerdo con lo que está diciendo Camila, al final no es propio de un sector político, ¿no? Pero creo que claro, como se exageró por parte de algunos sectores del oficialismo de ese mismo tema, de que venían a una cuestión muy distinta, creo que ese discurso, más la inacción de hacerlo, más todos los problemas que el propio ministro Jackson había provocado con todos los sectores políticos, porque ahí es donde tuvo las dificultades. Entonces fue una suerte de cuestión más bien personal que de otra cosa. Por eso digo que ahí hay un punto de fricción, pero claramente no es de un sector político aquello, ¿no? Ni mucho menos, digamos. Y eso es parte del juego de la política. Ahora, para mí el mayor dificultad que hay aquí es que, claro, desde la política nosotros estamos entrando básicamente en un proceso constituyente, ¿no? Vamos a salir de acusaciones constitucionales para instalar comisión de expertos y posteriores elecciones. Pero a mí lo que un poco Javier algo también señalaba, ¿no? Hay temas ciudadanos, por decirlo así, que van a quedar de lado. Entonces, esa distancia mayor puede ser bien preocupante para todas las fuerzas políticas, aquí yo me estoy haciendo en uno y otro. A lo mejor, no sé, a lo mejor favorece a republicanos o a otras fuerzas políticas en los extremos que aparezcan de distinta naturaleza y se instalen como, emerjan como emergió París y u otro tipo de fuerzas, ¿no? De alguna manera eso puede suceder si no hay una agenda política más allá del proceso constitucional. Eso es lo que, en el fondo, esa es mi preocupación, digamos. Si no existe esa agenda, puede ser muy, muy complejo. Y aquí lo hemos dicho, ¿no? Yo he recordado que hay humoristas que han llegado a primeros ministros y así sucesivamente, digamos, ¿no? Y eso, no quiero decir que hoy día los humoristas vayan a ser candidatos, sino que estoy diciendo que puede salir cualquier persona, lo que está bien en democracia, pero en una situación así, yo creo que es bien, bien difícil, digamos. Sobre todo con la última encuesta que no valora mucho la democracia de los chilenos, ¿eh? 49%, entonces no es. Es bien, estamos mitad y mitad, digamos, sigamos mitad y mitad, digamos. Hay una mitad que puede, por distintos temas, preferir el tema a la democracia. Eso me parece súper complicado, ¿verdad? O peligroso,
Oye,
mejor.
y claro que sí, pero es una constante, ¿eh? Nunca he tenido una valoración muchísimo mayor. El otro día conversábamos con Marta Lago y la valoración de la democracia es un tema complejo, digamos, en nuestra Latinoamérica. Pero en fin, oye, nos quedan unos 6 minutitos, entonces podemos repartirnos un par para cada uno de ustedes para nuevos temas, digamos. Normalmente, Javier, a nosotros al final del programa dejamos un espacio para que cada uno proponga o se refiera a cosas que no tengan que les haya llamado la atención de la semana o que les importe destacar, ¿se refieren a los temas que hemos estado conversando o cualquier otro que sea de su interés? Algo estás buscando tú, Javier, aquí. Un libro. Ah, ¿nos va a recomendar un libro? ¿O?
Sí, les voy a recomendar un libro. Bueno, escribí una crónica esta semana sobre el libro, de hecho un comentario, este libro se llama Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, de Emma Sepúlveda, que es sobre memorias acerca de Colonia Dignidad. Es una novela ficción escrita de una manera muy impecable, es muy rápida, muy ágil, pero además muy fuerte respecto de lo que ocurrió en Colonia Dignidad. Y además va traslapándose con lo que ocurre en Chile en distintas épocas de lo que dura la protagonista, su estancia en Colonia Dignidad. Para mí es un libro que es un material histórico invaluable. A mí en particular nunca me había interesado mucho el tema de la Colonia Dignidad, pero conocer esto me ha dejado totalmente impactada de cómo además hay personas que todavía tienen antecedentes, incluso una participación política activa, que estuvieron vinculadas a este oscuro ser humano que es Paul Schaeffer, y cómo además se justifican estos temas. Por eso también me quedó tan marcado las palabras de Jara Quemada esta semana, conociendo las atrocidades y las horroricidades que se pasaron en ese espacio, tanto con los propios alemanes que trajeron convencidos de que venía el Dios en la tierra, que era este Paul Schaeffer, que era este pastor evangélico súper carismático, y después los vínculos con la política, él tenía más o menos comprado a todo a un montón de políticos de distintos colores también, pero era muy cercano, después termina siendo a Pinochet, a Padre Libertad, y cómo además le permiten traficar armas y a cambio de eso él termina torturando y matando y desapareciendo.
Es un tema terrible el de Colonia Dignidad. En fin, es una mancha muy oscura en nuestra sociedad que no es solo de ahora. Hay que permíteme recordar una cosa, este es un tema que yo he escrito un par de reportajes, lo he seguido mucho, alguna vez entramos a la Colonia Dignidad. En fin, y en los años 60, hacia finales de los años 60, Paul Schaeffer simuló un suicidio. Y se le hizo el funeral y se le extendió el certificado de función. Y para impedir el intento del intendente de Linares de la época de abrir la Colonia Dignidad, estoy hablando del gobierno de Frei Montalva, y para abrir la colonia, y que se hicieron una huelga de hambre masiva los colonos, y Paul Schaeffer se, entre comillas, suicidó. Apareció vivo después. En fin, es una
Claro, no,
historia
terrible.
impresionante la de Colonia Dignidad, que es bueno saberla. Camila.
Sí, yo traía un comentario más frívolo. Sí, concuerdo
Qué bueno.
que Colonia Dignidad sigue siendo, digamos, un enigma también muy abierto, muy presente todavía en nuestra política y con hartas impunidades, que creo que es importante en algún momento. Bueno, son 50 años que está cruzado con muchas otras variables. Y que yo creo que es una herida latente, que vibra todavía y que es importante seguir, digamos, profundizándola. Yo traía un comentario, como decía, más frívolo, porque me gusta harto seguir el humor, en el sentido de que creo que las y los buenos humoristas logran interpretar muy bien los dilemas de las sociedades, que creo que a veces son mejores sociólogos y sociólogas que los sociólogos mismos, como en identificar por dónde pasan, ¿cierto?, las dificultades, dónde están los principales problemas que se experimentan, dónde están las principales alegrías. Y a propósito de eso, Fabricio Copano, que me imagino que lo conocerán, estuvo ayer en un programa norteamericano que es icónico y es primer, digamos, humorista chileno que llega a ese espacio, que él lleva haciendo una carrera en Estados Unidos hace un par de tiempo, que es el Late Show de James Corbyn, y donde hace efectivamente una sátira al mismo presidente, hace, bueno, una sátira en la idea de los Avengers y la promesa americana. Es bien interesante en ese sentido. A mí me gusta relevar esos humores porque creo que efectivamente hacen una interpretación, una lectura de la sociedad. Que a veces incluso en política falta mirar mejor, digamos, por dónde están pasando las teclas. Creo que hay un grupo de humoristas que es muy bueno en identificar ese tipo de elementos, y además yo creo que es reconocerle la llegada a ese espacio que supone para alguien que se dedica a las artes mucho, digamos, desafío, digamos, con hartas precariedades, poder tomarse, digamos, esos sueños y concretarlos y llegar ahí. Entonces quería relevarlo y también invitarle a escuchar su rutina en
Es muy
ese
buena.
programa, que es muy entretenida, sí.
Y dura 5 minutos y medio, no es muy larga, en un inglés impecable y
Así es.
va a estar en Viña,
Envidiable
Copano.
su inglés.
Envidiable. Va a estar, bueno, es casado con una norteamericana, vive allá.
Ah.
Va a estar en Viña, además,
Así
este
es.
año, en el Festival de Viña. Tomás, por último.
Mira, para que no se nos olvide, yo sigo preocupado de la guerra en
Perú.
Ucrania.
Ah, Ucrania.
Casi un año ya de la guerra. Y seguimos, digamos, con todos los conflictos. Yo sospecho que hay una parte de Occidente que está utilizando el armamento de segunda categoría, pasándose a la Ucrania, para que, y este conflicto sigue manteniéndose en el tiempo. A mí la guerra, naturalmente, me es muy ajena, pero creo que es un desangramiento total que no solamente implica a los que están en medio de la guerra, sino que a los países cercanos también. Entonces, yo creo que la preocupación desde aquí, que veo que no tiene término ese conflicto, no veo un espacio, no tengo la mirada positiva que ese tema vaya a tener una vía de solución y no veo tampoco muchos movimientos en ese sentido. Esa es una preocupación que vengo de la mirada desde otro lado, ¿no?
Bueno, un millón de gracias como siempre a Tomás Duval, a Camila Miranda, a Javier Arce por esta conversación de hoy. La penúltima de la temporada, el próximo viernes nos vamos a despedir por un ratito, vamos a hacer reserva, nos queda una más para ir analizando la semana. Un gusto que sigas disfrutando del frío londinense, Javiera.
Sí, está muy helado acá. Está muy helado, muy helado, muy helado, muy helado. El otro día se nos congelaron hasta los pensamientos. Está demasiado helado acá.
Bueno, los pensamientos están un poco congelados por acá también, y eso que no hace frío, así que no te preocupes.
Está pero muy helado, así estamos
No tiene
congelados.
que ver con el frío y con el calor los pensamientos.
Así es, así es. Camila, Tomás, Javier, un abrazo, muchas gracias. Tania González estuvo en la producción periodística, Manuel Silva en la puesta al aire. El lunes nos reencontramos. Muy buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.